¿Qué tal, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy? ¿Cómo están? ¿Están preparados para el estudio de este día? Bien, entonces comenzaremos ya con la lectura del texto citado con anterioridad. Leemos: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Encontramos aquí una promesa muy amplia en cuanto a la oración. Usted debe notar que fue hecha a los discípulos. Y preguntamos, estimado oyente, ¿en qué consiste el discipulado? Lo dijo Jesús, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es una promesa amplia, simplemente para cumplir con cualquier antojo o deseo o apetito carnal que usted tenga. Esta promesa está hecha para aquellos hombres que se han negado a sí mismos, a su propia vida, y tomaron su cruz para seguir a Jesús. Ahora tenemos este acontecimiento de la higuera. Mire, es la primera vez que Jesús usó su poder para efectuar un juicio. Hasta ahora, Él ha usado su poder para bendecir, para ayudar, para sanar. Pero esta es la primera vez que su poder es usado para ajusticiar. Es interesante que cuando Jesús estaba citando la profecía de Isaías concerniente a sí mismo, cuando Él estaba en la sinagoga de Nazaret, Él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, para sanar a los quebrantados, para libertar a los cautivos y para proclamar el año agradable del Señor. Y luego cerró el libro. Él se detuvo, cerró allí y no siguió. Es interesante que el resto de la profecía tiene esta frase: y el día de venganza de nuestro Dios. Pero eso aún no ha ocurrido. Eso está por venir. No obstante, esta es la primera vez que Jesús usó juntos su poder milagroso y el juicio. Y esto parece que sorprendió a los discípulos. No los sorprendió el hecho que Él haya maldecido la higuera, sino cuán rápido se cumplió la maldición, pues se marchitó de inmediato. Ahora bien, si había hojas en el árbol, y usted dice: bueno, era abril, el tiempo de la Pascua, y es demasiado pronto para los higos. No es justo que él maldijese a la higuera por no tener higos en abril. Mire, allí en Israel, ciertas higueras tienen lo que ellos llaman las primeras frutas maduras. Cuando nosotros vamos a Israel, por lo general solemos ir en febrero. Usted verá allí grandes higos. Por lo general, no hay hojas. Estos higos salen primero. Se les llama las primicias de los higos maduros. Y aún al final de febrero, principio de marzo, estos higos están bien desarrollados. Y no es sino hasta abril o por allí, mediados de marzo, donde las hojas realmente comienzan a salir en los árboles. Pero si usted nota una higuera, el fruto siempre sale primero que las hojas. Así que si había hojas, entonces debía haber los primeros higos maduros. Y por supuesto, estarían los nuevos pequeños higos formándose, los que son comunes a la cosecha regular. Pero, estimado oyente, no había higos, solamente había hojas. Entonces, no se estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios ha creado la higuera. No estaba llevando fruto y, por lo tanto, la maldijo. Ahora bien, la nación de Israel ha sido tipificada en la Biblia como una higuera. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, Dios habla de una cesta de higos buenos y malos, y Él los compara con la nación de Israel. La cesta de higos malos, tan malos que no podían ser comidos, estaban para ser arrojados lejos. En Joel y en Oseas, también hay una figura de la higuera para la nación de Israel. Y esto, sin duda, es simbólico tanto como actual. Pero el simbolismo era que la nación de Israel estaba fracasando en traer fruto para el Maestro. Estaba para ser maldecida, marchitada. Y eso, por supuesto, es exactamente lo que sucedió tan pronto. Luego de la muerte de Jesús, a causa del rechazo que ellos hicieron de él, rápidamente la nación se marchitó y murió. Leemos el verso 23 y nos dice, «Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?» Estimado amigo, observe usted, él está viniendo al siguiente día, el día antes de que él se deshiciese de los cambistas y aquellos que estaban vendiendo palomas y demás. Y los principales sacerdotes le están desafiando. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En cuanto al bautismo de Juan, estimado oyente, quiero decirle que el pueblo tenía a Juan como un profeta. Pero Juan no era la luz, sino que él había sido enviado para dar testimonio de la luz. Jesús era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que habita en el mundo. Y Juan dijo, este es él, y señaló a Cristo. Ahora, si ellos aceptaban la autoridad de Juan, entonces ellos también tendrían que aceptar la autoridad de Jesús. Si aceptaban que la autoridad de Juan provenía de los cielos, Juan daba testimonio de Jesús y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Los cordones de sus sandalias no soy digno de desatar». Juan testificó de Cristo. Si aceptaban que su autoridad provenía del cielo, entonces encontrarían de dónde Jesús tenía su autoridad. Juan dio testimonio de Jesús. Recuerde esto, estimado oyente. Así que preguntándole a ellos, por supuesto, estaban en una posición imposible, puesto que habían rechazado a Juan. Y la opinión popular era que Juan en verdad era profeta. Así que quedaron sin respuesta. Esto acerca de esta pregunta de la autoridad de Juan. Y así es en la siguiente parte aquí. Él ahora habrá de dar dos parábolas y él está hablándoles en parábolas para darles la respuesta. Él está creando una situación, pues dice, ahora, ¿qué es lo correcto? Él está dejando que ellos contesten y no ocurrió sino hasta que ellos hubieron contestado las dos que de pronto se dieron cuenta y dijeron, ¡ey, nos tiene atrapados! Él nos estaba conduciendo a esto. Jesús dijo, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo él dijo, «No quiero», pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, «Sí, señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, «El primero». Jesús les dijo, «De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ahora bien, la parábola está dirigida en contra de ellos. Los publicanos y las rameras eran los hijos que dijeron no al reino de Dios. Ellos eran quienes vivían en pecado y le dieron sus espaldas a Dios, pero fueron los que luego se arrepintieron y vinieron y le sirvieron, mientras que los fariseos son los que le rendían servicio a Dios de la boca para afuera, pero realmente no servían a Dios, solo era un servicio de labios afuera. Así que, ¿cuál de ellos hace la voluntad de Dios? ¿El que se arrepiente y va? ¿O el que simplemente dice que irá pero no lo hace? Para Dios realmente no cuenta el servicio de labios afuera. La Biblia habla de rendir el corazón, no sus atuendos al Señor. Aún hoy hay mucho de religión externa, pero Dios está interesado en su corazón. Muchas personas tienen gestos de religión externa. Dios dice, mira, no quiero tus arranques emocionales, lo que yo quiero es tu corazón. Quiero realmente que sea un asunto de una vida cambiada proveniente del corazón. No simplemente una observancia externa. No simplemente un show. No una forma exterior. Yo quiero que sea algo hecho en el corazón. Así que cuando le respondieron a él, el que fue, dijo Jesús, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Note que Jesús está yendo con moderación con ellos ahora. Cuando entramos en el capítulo 23, va a hacer que ellos tomen una determinación. Él irá incrementando ese deseo en ellos. Luego entonces señala a Juan y muestra cómo los publicanos y las rameras fueron y se arrepintieron y fueron bautizados. Pero también les muestra cómo ellos, aún después que vieron esto y se dieron cuenta, no se arrepintieron. Leemos el verso 33 y dice, oíd otra parábola. Estimado oyente, él habrá de golpearles nuevamente. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora Jesús se está refiriendo a la parábola de la viña que encontramos en Isaías capítulo 5, la cual ellos conocían muy bien. Al momento en que él anunció esta viña que estaba cercada y la prensa de la viña y demás, esto es exactamente como Isaías describe a la nación de Israel. Cómo Dios plantó la viña y vino a tiempo para recoger el fruto y por allí habían uvas silvestres. Y cómo él simplemente dejó que siguiera la viña. Sabían que la viña era representativa de la nación de Israel. Ahora tenemos otra parábola. El guardián, el cual plantó la viña, la cercó, cavó la prensa en esta, construyó una torre y la dejó a los agricultores, yéndose él a un país lejano. Y leemos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos nuevamente quedaron atrapados por sus propias palabras. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esto está en Mateo capítulo 21, verso 42. Ahora, Jesús los está llevando nuevamente al Salmo 118, donde hemos visto que dice, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y expresa también, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y esta es la profecía en contra de la nación de Israel y de los líderes religiosos. Leemos, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, la piedra de la cual se burlaron los constructores, o sea, Jesucristo, ¿verdad? Cualquiera que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Note, estimado oyente, que Jesús les está prediciendo a ellos que el reino sería quitado de ellos, y nos asombramos de cuán rápido fue esto. El Evangelio fue predicado primero a los judíos, pero a causa de su rechazo, el Evangelio vino a los gentiles, es decir, a los paganos. Por supuesto, la principal cosa que Dios está buscando es fruto. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Así que el deseo del Señor es que llevemos fruto para Él. La vid natural, es decir, Israel, no lo hizo. Así que aquellos labradores fueron sacados de la viña, y Él da la viña a otros. Él da el reino a otros que traerán fruto para Él. Luego tenemos esto, y hay tanto para decir concerniente a la piedra de la cual se burlaron los edificadores. Si usted cae sobre ella, usted se quebrará, pero si él cae sobre usted, lo pulverizará. Leemos el verso 1 del capítulo 22, estimado oyente, ¿me acompaña? Dice así, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Había ante todo aquellos convidados a asistir a la boda. Su hijo se está casando y los siervos fueron enviados a aquellos a los cuales se les rogó, pero ellos no vinieron. Leemos que volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí hay una parábola bien descriptiva, la cual es profética en su naturaleza por la fiesta de bodas del hijo. Primeramente, los siervos fueron enviados a los convidados, los invitados, pero ellos rehusaron venir. Así encontramos que el Evangelio fue primeramente traído por Cristo Jesús a los judíos, pero ellos lo rechazaron. Ahora, la fiesta de bodas está pronta. Todo está listo. El sacrificio ha sido hecho. Ahora los siervos saldrán y les rogarán, venid. Pero ellos se comenzaron a ir a sus granjas y a sus negocios. Y esto es la predicación de los apóstoles a los judíos, después de la muerte de Jesús. Pero aún allí ellos rehusaron venir. Entonces el Señor mandó que fueran a los gentiles. Primero, el rey estaba furioso de aquellos convidados y envió a su ejército y los destruyó y quemó la ciudad. Esto, estimado oyente, es lo que pasó luego cuando Tito Trajano vino y quemó la ciudad de Jerusalén y destruyó al pueblo porque rehusaron venir. Por lo tanto, fue el juicio de Dios a través de Tito. Jesús estaba prediciendo este evento en particular, el incendio de la ciudad de Jerusalén. Cuando estuve allí, fui llevado a algunas excavaciones arqueológicas donde un hombre ha escarbado debajo de su casa y pasando a través de varios siglos de artefactos arqueológicos. A mitad de camino había una capa de cenizas de un espesor de unos 15 centímetros, las cuales son cenizas de la quema de Jerusalén en el año 70 de nuestra era a cargo de Tito Trajano. Es muy destacable ver esta capa de cenizas para darse cuenta de lo que representa. Ahora Jesús predijo la quema de la ciudad y la dispersión de ellos por los caminos. El Evangelio va entonces hacia los gentiles, rogándoles a todos, a quien quiera venir, y así el Evangelio llegó a nosotros. Ahora, a pesar de que somos convidados a la fiesta, es necesario que seamos vestidos en ropa de justicia, la cual es Cristo a través de la fe. Hay quienes están tratando de venir, pero sin las ropas apropiadas. Hay quienes no se han puesto la justicia a través de la fe en Cristo, sino que están tratando de venir a través de su propia justicia, por sus propios esfuerzos, por sus propias buenas obras. Estimado amigo, ellos nunca lograrán hacerlo. Cuando el rey haga el examen de los invitados, si usted no está vestido con el ropaje de justicia que se obtiene a través de la fe en Cristo, usted será echado fuera. Esto es solo una advertencia lisa y llana del Señor.